Al filo de las gargantas, los micrófonos se encienden.
Dos amigues se entienden, reparten todas las cartas. Nadie muestra bien las marcas, el saber es fascinante.
Acá somos aspirantes, prepárate que comienza un programa que te alienta el filósofo ignorante.
Señora, señor, vecina, vecino, niña, niño, perrito cualquiera, arranca el octavo capítulo de la sexta temporada del Filósofo Ignorante. Bienvenidas y bienvenidos a este programa. ¿Cómo estás, Diego? ¿Estás ahí del otro lado? Haceme un gesto, cualquier cosa, o si podés, hablame.
Estoy.
¿Estás? ¿Cómo? Bueno, estás. Esa es la definición del día de hoy.
Sí, estás, me define muy bien.
¿Estás un poquito mejor que una máquina que está a tu costado izquierdo?
No me atrevería a decirlo, pero...
Bueno, no lo digas entonces, no lo digas entonces. Una pregunta. Porque a mí... porque quiero saber con quién estoy hablando en este momento. Entonces, que sos vos, Diego, esa persona. Y yo no sé si clasificarte o si te autoclasificarías, cómo te autopercibís, es la pregunta, respecto a si sos un tipo que ha estudiado periodismo, si sos un periodista, si sos un aspirante a ser periodista, o por el contrario, si estás lejos de esa categoría.
Bueno, mirá, yo creo que con el tiempo me he ido amigando más a la idea de ser periodista. Siempre me concebí como un comunicador, en términos generales. Pero sí, de a poquito como que siento que fui abrazando más esa subrama dentro de la comunicación.
Dentro de la comunicación. Sí. Siempre porque me interesó el otro día, a partir de algunas cosas, y aunque siempre me había interesado, esa cuestión del periodismo de periodistas, que se habla a veces y al cual supuestamente el periodismo le suele huir. ¿Cómo te posicionas respecto a eso?
No, que es una práctica nefasta, claramente.
Ajá. O sea que, como periodista, vos no hablarías de otros periodistas.
Salvo que en realidad estés tratando una temática que involucre indefectiblemente a la práctica periodística, claro, del tema que quieras tratar, pero no por ponerse a hablar de periodistas como, exacto, un tema intrínsecamente.
Digamos, si algún ejercicio periodístico que pueda transformarse en noticia en sí misma o pudiera tener una importancia tal, digamos, que sea un tema importante para tratar periodísticamente, eso sería lo que pudiera avalar el tratamiento de el periodismo sobre periodistas, si querés, aunque es una categoría
medio rara. Que en realidad
no lo sería.
Claro, yo creo que el periodismo sobre periodistas es eso, es una práctica muy denostable, porque en realidad lo que intenta es como levantar o hablar de la vida privada o de algunas cuestiones de lo que hacen otros programas, que en realidad no te lleva a nada.
Claro.
Creo que sí es interesante la discusión cuando estás conversando sobre las buenas prácticas periodísticas, bien, sobre la ética, sobre los valores de la profesión, que ahí sí hay como un montón de cosas para charlar y que a veces ineludiblemente tenés que traer algunos casos, claro, a colación.
Algunos ejemplos.
Exacto. Como lo que pasó, por ejemplo, este año con Jonathan Viale, una cosa que rompió los ojos.
Sí,
o sea,
sí,
tenés que hablar del tema, inevitablemente.
Sí. Sí, bueno, entonces esto que acabas de decir creo que me habilita, aunque yo no podría hacer periodismo de periodista ya que no tengo esa calidad de ningún modo, pero viste que otra vez Marcet, a través de un comunicado, Marcet, recordemos, es algo así como el narcotraficante que nos tocó por defecto aquí en Uruguay.
El narcotraficante estrella.
Por supuesto,
porque
sí,
porque narcotraficantes,
sí,
hay muchos.
No, está bien, está bien, sí.
El high.
Es el high, el que tiene un alto profile y quien además evidentemente disfruta mucho con estar en la picota. Y a mí realmente me llama mucho la atención Evidentemente es un muchacho que quiere protagonismo y cómo desde los medios se le da el protagonismo absoluto, ya no solo cuando se lo puso en el prime time de un domingo en una entrevista mano a mano, permitiéndole decir lo que él quería sin ningún tipo de cuestionamiento y la repregunta crítica, por lo menos que yo haya detectado, no apareció, sino ahora difundiendo a diestra y siniestra un comunicado Que tiene un montón de particularidades, pero lo que más me llamó la atención en este caso tiene que ver con que parece tomárselo como palabra autorizada para que sus dichos sean prueba de, y en ese sentido el ejemplo que más me quedó es este tema de que a través de Marcet se estaría probando que Venezuela es un narcogobierno porque así lo ha definido este narcotraficante. A mí esto me genera ciertos problemas, o por lo menos ciertos planteos respecto a qué tipo de prensa o qué tipos de medios queremos, ¿no? Porque de algún modo lo que estamos haciendo al posicionar a Marcet como una especie de estrella y que todo lo que él diga sea importante, bueno, lo que estamos fomentando es un modelo que lo tiene como persona exitosa, perseguida, pero exitosa, y que además podemos tomar sus dichos como una santa palabra. Me parece que esto es muy problemático en sociedades como las nuestras, que por ser democráticas deberían tener a los medios de comunicación como un ancla bajo la cual, yo no estoy diciendo en ningún momento que se silencien las posiciones, pero que de algún modo se pueda poner encima de la mesa qué es lo importante, qué es lo que no, y discutir también éticamente ciertas problemáticas y no dar crédito a todo lo que se dice por allí, y mucho menos a alguien que está siendo buscado y que de alguna manera está defendiendo su postura de narcotraficante con un orgullo bastante particular. Y esta introducción tiene que ver también con el programa de hoy, porque de alguna manera cuando pensamos una sociedad diferente tenemos también derecho a decir aquello que no nos gusta de nuestra sociedad o nuestras sociedades. Pero arranquemos este programa. ¿Te parece bien, Diego?
Patricia Pujol Echeverría, de la Teja al Mundo, del Mundo a esta radio. Inquieta e incómoda, entre la comunicación y el campo de juego. Si es helado, que sea de limón.
Marcelo Fernández Pavlovich. Dicen que llegó a ser doctor, pero no hace recetas ni diagnostica otra cosa que enfermedades sociales. Le gusta el dulce de leche, pero no aplica y no se saca la camiseta del San Pauli ni en las elecciones de horas.
Bueno, este es un programa que tiene una invitada, una amiga que está del otro lado del charco, pero de un charco bastante, bastante ancho. Una amiga que se encuentra del otro lado del Océano Atlántico. Es nuestra primera invitada este año del hemisferio norte. Y es un placer para nosotros tener a una amiga que en este momento está en Valencia a una hora bastante tardía de la noche. Estoy hablando de María José Codina, que es magíster y doctora en ética y democracia por la Universidad de Valencia y por la Jaume I. Es graduada en filosofía. Actualmente trabaja en la unidad docente de Filosofía Moral, Política y Social en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Valencia, en exclusividad porque hasta no hace mucho tiempo trabajaba también con adolescentes. Pero antes de proseguir diciendo algo sobre María José, te doy la bienvenida y quiero preguntarte si nos estás escuchando bien desde allá, desde tan lejos.
Hola, os escucho perfectamente. Buenas noches.
Buenas noches, María José. Estamos hablando de que allá son pasadas las 10 de la noche, ¿verdad?
Sí, Pasadas las 10, pero aquí estamos.
Bueno, te agradecemos mucho que estés acá con nosotros. Y yo voy a mencionar, antes de preguntarte y de quién es María José y pedirte que te presentes, amén de esta presentación académica que acabamos de hacer, contar que en noviembre de 2016 fue el momento que yo te conocí, en un momento que estabas súper atareada, trabajando a cuatro manos con las acreditaciones de un congreso, y aún así, en ese momento en el cual algunos teníamos que pagar la inscripción porque no lo habíamos podido hacer a distancia, te dio el tiempo para sonreírme porque yo te había pagado con cambio. Así que eso, en ese momento fue el primer intercambio que tuvimos. Ahora, si lo situamos históricamente o sociohistóricamente, hay algo que hermana, aquel momento de noviembre de 2016 con este momento, porque la mañana siguiente a esa, en aquella Valencia que tenía un clima templado, ganaba Donald Trump, sorprendiendo al mundo, sus primeras elecciones. Y hoy, unos casi 9 años más tarde, nos encontramos en una situación similar. Habría que ver si tan sorprendidos como en aquel momento o ya no tanto. En esas circunstancias yo te conocí, María José, tuve ese gusto, ahora tengo el gusto de estar hablando contigo y lo primero que te voy a preguntar es, más allá de todo esto que dijimos de vos respecto a tu formación académica y al lugar en el cual trabajas, ¿quién es María José Codina?
Ay, a veces no lo sé. Pues María José es mamá de dos niños, porque si pienso quién soy, lo primero que me viene a la cabeza es eso. Es una profesora, porque al margen de todas las cosas que tengamos académicas, lo que vives es la profesión. Y me encanta ser profesora. Y es la compañera de un hombre muy ocupado, que se habla de cabeza, porque es muy bueno en lo suyo, que es la ética, y por tanto lo buscan de todos los sitios. Y no sé, soy una persona, pues, que no es María José, pues me encanta viajar, conocer gente de otras latitudes, como sabes que me encanta visitaros por allá. Y curiosa, fundamentalmente curiosa, sí.
Vale la pena decir, antes de presentar el segmento, que es la primera vez que lo vamos a llevar adelante este año, María José, que estabas hablando de Juan Carlos Ciurana. Ese es el señor muy ocupado al que refería María José, como su esposo. Y también que ahora María José, si bien está trabajando en exclusividad en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Valencia, en una conversación particular que yo en realidad voy a sacar a la luz pública y espero no estar rompiendo ningún código, decía que fue un paso que le costó dar por lo que le gusta y le gustaba trabajar con adolescentes, que era algo que de algún modo extrañaba, pero a su vez esto le había abierto un montón de puertas y de algún modo a otra calidad de vida. ¿Estoy en lo cierto con eso?
Sí, la verdad es que sí. Antes estaba, bueno, antes he estado trabajando con adolescentes 21 años, que no son pocos. Y los últimos 5 años, pues compaginaba la educación en secundaria como profesora de filosofía con la educación universitaria, sobre todo impartiendo, pues, bioética. Y lo cierto es que creía que me iba a costar mucho dejar el instituto, la educación secundaria, todo lo que implica estar acompañando a estas personitas que se van formando y que van creciendo y que aprendes muchísimo de todas ellas y de todos ellos. Pero sí es cierto que ahora al estar en exclusividad en la universidad, pues eso me permite estar con un poco más de calma y me abre ventanas de posibilidades, pues para poder ir a más congresos, pensar más publicaciones, pensar temas de investigación que siempre tienes ahí de, ay, me gustaría investigar sobre esto y nunca encuentras el momento, porque claro, con dos trabajos prácticamente a tiempo completo, que es como tener una jornada laboral, todo se complica. Y además lo que me gusta también es que ahora me puedo parar a pensar las cosas, porque cuando vas tan ajetreada no te das cuenta y vas como el hámster este que va dando vueltas en la rueda y va salvando las situaciones, pero ahora me puedo parar a pensar mejor, pues qué quiero hacer, qué no quiero hacer, cómo quiero hacer las clases, hacia dónde me quiero encaminar y eso me hace también disfrutar más de aquello lo que hago.
Y además incluso sin estar renegando de lo que puedan hacer otras disciplinas, esto de ponerse, de poder pararse a pensar, parece esencial en una disciplina como la nuestra, como la filosofía, que al menos desde cierta perspectiva hegeliana sería como el vuelo de Minerva que levanta el vuelo al atardecer, ¿no? Y bueno, y eso también significa la posibilidad de reflexionar sobre lo que ha pasado, y para eso necesitamos cierta, no suspensión del tiempo, porque el tiempo sigue, pero sí esa libertad temporal de detenernos. Y de algún modo, este segmento que tenemos el día de hoy nos va a invitar a eso. Y yo te invito a escuchar la presentación del segmento y te voy a explicar luego de ella por qué se llama así.
Y atrévase a soñar.
Porque lo veíamos en la tele. Porque queremos pensar y soñar con una sociedad distinta.
Y los sueños, sueños son. Pero aquí se hacen realidad.
¿Podemos hablar de utopías realistas?
El filósofo ignorante.
Te cuento, María José, esa voz que vos escuchabas diciendo los sueños, sueños son, pero aquí se hacen realidad, pertenece a un programa de televisión que salía en la década de los 80, es decir, cuando yo estaba en algo así como mi infancia. Era un programa argentino que se llamaba Atrévase a soñar, lo conducía un uruguayo llamado Verugo Carámbula, que era el que hablaba allí, y justamente esa era la invitación que el programa hacía a sus participantes, que eran fundamentalmente mujeres, mientras caminaban hacia un arco iris y entraban por el arco iris, y luego de esa invitación de atreverse a soñar, al salir del arco iris salían modificadas como si hubieran entrado a una peluquería y pasado por una modista. Esa invitación a soñar, evidentemente, tenía que ver con una sociedad que no comenzaba en ese momento, pero acá en el Río de la Plata ciertamente era una especie de inauguración tuvo un empujón muy, muy grande, que era una fuerte sociedad de consumo que llegó a ser lo que somos ahora, ¿no? Allí la posibilidad de soñar tenía que ver con ganarse una aspiradora o ganar un X monto de dinero para alguna otra cosa. Pero nosotros acá lo que reivindicamos es la posibilidad de animarnos a soñar y soñar con otra sociedad. E intentamos animarnos a preguntarnos si existen las utopías realistas, como de algún modo llamaba a su teoría, a la teoría de la justicia, John Rawls. Entonces la invitación ciertamente es a soñar. Eso es lo que le pedimos hoy a María José Codina, que se atreva a soñar. Ahora, es imposible, entiendo yo, María José, soñar sin tomar en cuenta de algún modo el lugar en el que estamos situados, que es el ahora y que son ciertas condiciones sociales y geográficas que a ti te encuentran en España y particularmente en Valencia. Es decir, yo no puedo dejar de preguntarte, antes de que nos cuentes con qué sociedad soñás, ¿cómo está España hoy? ¿Cómo está Valencia hoy particularmente?
Mira, empiezo por Valencia. Estamos intentando levantar cabeza. Es decir, sabéis que sufrimos. Yo vivo precisamente en la Horta Sud, que es la zona afectada por la Dana. Sufrimos una riada, bueno, una barrancada. No fue un barranco, una barrancada terrible. Fallecieron casi 300 personas. Y se destrozaron las ciudades, las infraestructuras. Nosotros, por ejemplo, aquí donde vivimos, pues todavía la carretera está caída para. Yo vivo en una ciudad que se llama Torrent y estamos cerquita de Valencia. Pero la carretera que une, por ejemplo, Torrent con Valencia continúa derruida, pero no es una excepción. se están reconstruyendo por las vías de tren, el metro está siendo muy complicado. Estamos intentando levantar cabeza, pero te tengo que decir la verdad, nos lo están poniendo bastante difícil, porque es una vergüenza cómo la clase política nos está tratando, porque parece que está las personas que están ocupando, ¿no?, los puestos de responsabilidad política en la Comunidad Valenciana. Lo único que les interesa es intentar salvar los votos, intentar esquivar la prisión, intentar mantenerse en el poder lo máximo posible. Y está siendo una desvergüenza total cómo se está tratando a las víctimas, a los familiares de las víctimas. Cuando una persona pide que se haga justicia, lo único que se les ocurre decir es que están politizados y que intentan atacar a un partido político. Y eso se lo dicen a una señora, por ejemplo, que ha perdido a su marido y a sus dos hijos y que se ha quedado sola y cuyo único motivo para seguir viviendo es el intentar hacer justicia porque nadie avisó de que eso iba a ocurrir. La gente estaba haciendo la vida completamente normal y por de ahí tantas muertes. Entonces era fácilmente previsible lo que iba a pasar porque todas las agencias meteorológicas y todo estaban dando la información correcta, pero el gobierno valenciano no hizo nada. Entonces sí es cierto que nos hemos ayudado mucho entre la ciudadanía y que continuamos confiando en las instituciones, pero necesitamos que la justicia se haga ver de alguna forma y que se asuman responsabilidades y que alguien diga, oye, metí la pata, me he equivocado, pero es que al final parece que los muertos no cuentan y que las vidas destrozadas no cuentan. Y no sé, está siendo complicado, sobre todo por un poco la desesperanza que se va generando de ver que esa justicia no llega. Parece que se están dando pasos, va poco a poco, pero hay como mucha maquinaria mediática, de política, etcétera, puesta en marcha para intentar frenar eso. Y eso desespera un poco a la población. Llevamos ya, creo que son 8 manifestaciones pidiendo la dimisión del presidente de la Comunidad Valenciana y es que es una vergüenza lo que está ocurriendo. O sea, se pide un poco de dignidad, de responsabilidad y de asumir pues eso, las responsabilidades que hay y de no tratar a las víctimas con esa falta de dignidad y de compasión, básicamente. Pero bueno, ahí estamos trabajando.
Digamos que no solo fue o no solo pareció ser muy imprudente y bueno, podríamos escalar en los adjetivos hasta no solo de imprudente, sino de, además de la falta de previsión, ciertas actitudes muy poco empáticas con la población y desastrosas desde el punto de vista de la gestión en el manejo de el momento de la emergencia, digamos, del el momento de la catástrofe, porque uno veía realmente escenas apocalípticas desde aquí, parecían de sacadas de alguna película. Que desarrolla algún momento apocalíptico, sino que lo que vos estás comentando es que también casi que los mismos adjetivos o aún peores podrían aplicarse al manejo posterior a la catástrofe y sobre todo a lo que tiene que ver con las cuestiones de justicia que terminan siendo clave, no solo para que podamos seguir confiando en las instituciones, para que esas instituciones puedan a su vez seguir en pie, sino también para que estas historias de algún modo no se repitan. ¿No hubo ningún tipo de remoción, renuncia de ningún cargo alto hasta el momento, María José?
No, renuncia no. Se destituyó a 2 personas, pero les destituyó. O sea, te cuenta que la persona de la que se está pidiendo la dimisión es el presidente de la Comunidad Valenciana. A día de hoy, que estamos en junio, todavía no sabemos dónde estaba durante las horas de peor momento de la inundación, porque se fue a una comida con todos los avisos que había de alertas. Yo te tengo que decir que, por ejemplo, Juan Carlos y yo estamos vivos porque la Universidad de Valencia actuó con responsabilidad, porque la agencia meteorológica sí que estaba dando los avisos de que de que estábamos en alerta roja y de que venía una situación complicada. Y la Universidad de Valencia la noche de antes ya nos envió un email a todo el profesorado, a todo el alumnado y a todo el mundo diciendo que nos quedáramos en casa y que no cogiéramos el coche y que no fuéramos a trabajar. Al día siguiente volvió a lanzar el email y canceló también lo que podríamos llamar como servicios mínimos, pues personas de seguridad que trabajan en la universidad, que no fuera absolutamente nadie y que nos quedáramos en casa. Si no es por eso, las horas en las que ocurrió todo, a mí me pilla de lleno, y a Juan Carlos también, y a mi hija mayor también, en plena catástrofe. O sea, es que es terrible. Y el presidente de la comunidad, se fue pues, con todos estos avisos rojos de alerta roja que ya estaban por la mañana, no canceló su agenda, se fue a una entrega de premios, se fue a comer con una amiga, no se sabe qué pasó en esa comida, desaparece durante un montón de horas y todavía a día de hoy no ha podido dar la cara para dar las explicaciones de dónde estuvo incomunicado, qué pasó en ese restaurante, dónde estaba en esas horas.
Es increíble.
Y no ha dimitido, y su partido político no le pide la dimisión. Es que es inconcebible.
¿Estamos muy lejos de las próximas elecciones, María José?
Pues creo que está como a mitad de legislatura.
Claro,
y es que
es
lo
lejos.
Peor de todo es que lo que se comenta es que si pasa la mitad de la legislatura, por normativa aquí en España, durante no recuerdo cuántos años son, no sé si son 5 o 7, ahora te lo estoy diciendo de memoria y igual meto la pata, pero vamos, durante unos años va a cobrar una cantidad de dinero importante por haber sido presidente de la comunidad. Si termina la legislatura, ese tiempo que va a cobrar un dinero importante una vez finalice aumenta, pero solo con que haga la mitad de la legislatura, aunque se vaya, va a cobrar esa cantidad de dinero durante unos años, pero un dinero importante, bastante importante. Y lo que se está viendo es que su partido político le está aguantando hasta que haga justo la mitad de la legislatura para que cuando se vaya, porque al partido político imagino que le interesará destituirle, cuando se vaya, que se vaya con el sueldo asegurado de una cantidad de dinero importantísima, pero que parece ser, o lo que se percibe por parte de la ciudadanía, es que ese es el precio para su dimisión, de yo aquí no me voy hasta que yo no tenga esta cantidad de dinero asegurada durante X años. Y eso es una vergüenza.
Es una vergüenza y que además no solamente habla de esa persona, sino también de su partido político y de alguna manera de lo que llamamos la clase política o de los políticos profesionales, lo cual también nos pone en ciertos aprietos a quienes defendemos hoy la democracia, porque la democracia en general, donde más o menos funciona, es donde hay partidos políticos medianamente fuertes, y aquí el problema es que la desconfianza recae sobre todo el sistema, no solamente sobre una persona o sobre un partido político, ¿no? Muchas veces la reacción es son todos iguales y esto es algo realmente problemático y ya de alguna manera como abriendo el abanico hacia España en una sociedad muy polarizada en este momento como es la española respecto a el partido de gobierno en este momento y las cosas que le suelen decir los opositores al actual presidente de España, a veces realmente llama la atención por el nivel de violencia y virulencia con que se está tratando la política española.
Sí, totalmente. Estamos en un momento de polarización que realmente da miedo. Y de ahí también el que se debería de cuidar esa desafección política, porque esa desafección política solo beneficia a la extrema derecha, no beneficia a nadie más. Pero no sé, es como que no hay líneas ya. O sea, las líneas rojas que antes estaban claras, cada día es un paso más, ¿no? Que en la que esa línea roja se coloca en otro lugar. Y ya públicamente se dicen unos discursos y se lanzan unos mensajes y se habla en un tono que cuesta mucho creer hace 5 o 10 años que eso pudiera darse. Es decir, no, no, no me parece normal en términos democráticos lo que sería una normalidad democrática. No nos parece a muchísimas personas en España que lo que esté ocurriendo sea lógico. O sea, se insiste mucho en que dimita un partido de gobierno, pero a ver, si has salido elegido democráticamente, tendrás que esperar a que acabe la legislatura y que se convoquen elecciones. No puedes salir públicamente diciendo, es que no me da... Es que hoy he visto unas declaraciones de una política, bueno, ahora está retirada, que decía que haya... ¿Por qué le tenían que imponer el socialismo? El partido que está gobernando es el Partido Socialista. ¿Por qué le tienen que poner el socialismo? Pues que si han ganado ellos, pues que pongan el socialismo para que les hayan votado, pero que los otros tienen derecho a elegir otra cosa. Y eso lo dice en un foro que ha venido, pues no sé si lo habéis visto, es un foro económico que se ha juntado en lo mejor de cada casa, porque estaba la extrema derecha española, ha venido Milei con Estrella, etcétera. Y tú dices eso en un foro público de lo que ha salido de las votaciones democráticas, como no lo quiero, pues yo quiero otra cosa y me da igual. O sea, no, y esta persona ha sido ministra. Es decir, los mensajes que se están lanzando y las acusaciones. Hay un montón de casos que están judicializados, que ves los casos y no entiendes dónde está el caso judicial, pero es que es como que se ha mezclado. Claro, eso también hace que ya haya mucha desconfianza en el poder judicial, porque hay jueces que están haciendo política desde el poder judicial. Y entonces, si la separación de poderes ya no está, esta desafección y este desconfiar al final de todo y de las instituciones lleva a una deriva que da miedo y que creo que deberían pararse también a pensar con un poco más de detenimiento, porque esto nos puede explotar en la cara.
Y esto habla del nivel de debate público que estamos teniendo, por un lado por todo lo que mencionas, pero además este tipo de discurso donde dice por qué me tienen que imponer el socialismo, por otra parte también contiene de algún modo errores conceptuales, porque si bien el que gobierna en España es el Partido Socialista Obrero Español, pues convengamos que su propuesta política está bastante lejos de lo que podemos considerar como un sistema socialista, digamos. Entonces, de algún modo también esto implica que... Sí. Todo aquello que no sigue una postura neoliberal pasa a ser socialista o comunista automáticamente.
A ver, es que claro, realmente igual debería hacer un matiz, pero lo que se entiende socialismo aquí al otro lado es muy distinto a lo que se entiende. A ver, el socialismo aquí es defender la justicia social, pues un partido de izquierdas que defiende que tiene que haber unos impuestos que redistribuyan la riqueza y que se tiene que atender personas que están en situación de vulnerabilidad y que se tienen que proveer igualdad de oportunidades. Pero ya está. O sea, lo que pasa es que, claro, estaba esta política diciendo por qué me tienen que imponer, y sí que utilizaba la palabra socialismo, pero hacía referencia pues al Partido Socialista, y pues ella es de un corte mucho más liberal, extremadamente liberal, y bueno, tenemos el problema este de, pero es que claro, si ya no vas a respetar tampoco el resultado de unas votaciones, si vas a utilizar los medios, porque se está haciendo una utilización de los medios de comunicación brutal, si vas a utilizar los medios de comunicación, el poder judicial, etcétera, es que al final, no sé, yo creo que esto se les va a ir de las manos. Creo que hay que frenar y ver las cosas con un poco más de perspectiva. Porque, pero claro, no sé, es el otro lado también el que tiene que frenar, porque no sé, lo que te comentaba, las líneas rojas cada vez están lejos.
Sí, cada vez se ve menos la línea que separa un lado del otro, parece haber desaparecido. Cuando digo un lado del otro me refiero a ciertas alertas éticas y morales, además de políticas. María José, esa es la sociedad que tenemos hoy. Y una sociedad que ponemos como objeto de crítica, una sociedad en la que a muchos no nos está gustando cómo se están llevando las cosas, y la invitación es justamente a soñar, por lo menos a soñar con otra sociedad. Entonces yo ahora te voy a pedir, digamos, casi como si fuera una tarea de filosofía del secundario, algo así como una que me des, como una especie de titular, respecto a la sociedad con la que tú sueñas, pero que se pueda además relacionar con la canción que has elegido. Recordemos que aquí las personas invitadas tienen derecho a elegir una canción con la cual nos vamos a la tanda. Entonces sería algo así como un momento ideal como para que nos des un titular que nos oriente hacia la canción que tú elegiste y que tú misma vas a presentar.
Vale, un titular es breve, ¿no?
Sí, sí.
Vale, pues sueño con una sociedad despierta.
Bien, bien. Y esto tiene una relación con la canción que has elegido.
Sí, sí, sí. Una sociedad, sí, porque la canción que he elegido va en torno a cómo se focaliza la ira. Porque la ira es una emoción completamente legítima frente a las injusticias. O sea, lo que no sería... desde un punto de vista ético sería incomprensible es que estemos viendo, no solo viviendo, viendo injusticias, conociendo injusticias y que no sintiéramos ira, y esa ira nos tiene que mover hacia algún sitio, ¿no? Tenemos que canalizar esa ira en un sentido constructivo, tanto de crítica y de denuncia como de después construir lo que se tenga que construir para intentar que esas injusticias cesen. Sí.
Y de eso trata la canción que ha elegido María José, que es La Llamada, de Ismael Serrano. Con ella nos vamos a la tanda y volvemos en este Atrévase a Soñar con María José Codina.
Peleando.
De girasol, sentado en un banco del parque, la tarde alumbra tu aburrimiento. No era esto lo prometido, niño perdido desde el andamio, todo tu barrio te veneraba. Y ahora sueñas en la cola del paro, con un verano con playas de oro que no verás. De pie sin pausa más de 8 horas, diosa precaria, tiempo parcial. Y no habrá sombra de Grey que ayude a aquel querube que espera en casa, tenga su nana de la cebolla. Bella mariposa aún se consuela con no ser ella la que rebusca en el basural. Escucha la llamada, únete al grito de los cansados, la vida fue un ensayo hasta ahora. Sal a la calle, salta las horas, brilla en la tarde tu aurora. Miedo cambie de bando, que el precariado se haga visible, que no se olviden de tu alegría. Que la tristeza, si es compartida, se vuelve rabia que cambia vidas. Limpiando la mugre de otros, respira el polvo de ropa ajena, bebe la pena en el fregadero. Equilibrista de fin de mes, a descoser para los muchachos todos los bajos del pantalón.
Ya lo decía Leloutier, en estos tiempos
el sensacional entretenimiento, el que piensa, pierde.
Aprendimos a perder hace rato. Igual te invitamos a pensar. Así, sin prisa, con pausa. El filósofo ignorante. Que comience la función.
Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario.
30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria. Somos Bienestar, somos Inclusión. Todos los martes a las 18:30.
Hola, soy Nico Ibaruru y los quiero invitar este próximo sábado 14 de junio en la Sala Zitarrosa a las 21 horas. Vamos a estar presentando mi nuevo disco de La Ruta de la Seda con una barra hermosa de músicos hermanos. Así que bueno, los esperamos por ahí.
Dime si regresarás por la ruta de la seda.
Segunda jornadas de enseñanza universitaria. Las jornadas están dirigidas a los docentes de UDELAR y formación docente de ANEP. Se realizarán entre el 10 y 11 de septiembre en Montevideo. Si te interesa la presentación de pósteres, tenés plazo hasta el 31 de julio. Por más información, accede a jornadas.enseñanza@asa.edu.uy.
Hoja en Blanco, periodismo local para sobrevivir al apocalipsis del tecnoceno y el capitalismo feudal al que nos someten. Bueno, tal vez no tanto, pero al menos un espacio para hablar de algunas cuestiones que deberían importarnos de acá y del mundo. Jueves a las 14 horas por Uniradio.
El filósofo ignorante no es una persona. Aún así, es un hincha de equipo de fútbol por elección y por cuestiones ideológicas.
El filósofo ignorante.
Estamos en El Filósofo Ignorante, estamos en el capítulo 8 de la sexta temporada y estamos en el segmento Atrévase a Soñar conversando con María José Codina, a quien justamente le planteamos esa consigna, a ver si se atrevía a soñar con una sociedad distinta, y ella ya nos daba un titular: soñar con una sociedad despierta. ¿Cómo es eso, María José? ¿En qué consistiría, digamos, en qué iría consistiendo por partes una sociedad despierta?
Pues no sé si a lo mejor tú compartes o se percibe también desde allí la sensación que yo tengo, pero me da la sensación de que hay muchas personas que van como dormidas por la vida, en el sentido de que actúan y hablan y afirman y dicen unas cosas y tú las conoces y piensas, no tiene sentido que esta persona esté haciendo estas afirmaciones, pues por ejemplo, afirmaciones racistas, ¿no? De rechazo a los inmigrantes, piensas, pero si su padre es colombiano, o sea, no sé, cosas que no entiendes y piensas, esta persona no se da cuenta de quién es o de por qué piensa lo que piensa o de por qué hace lo que hace. Es como que van como en una venda en los ojos, han comprado unos discursos y unas consignas fáciles de entender que parece que solucionan de una forma muy sencilla problemas muy complejos que nunca son soluciones porque son mentira y ya está. Pero son personas que hasta que no se quiten esa venda de los ojos son como un rebaño que van detrás de las personas que les van lanzando estas consignas y que van haciendo promesas que nunca se van a poder cumplir porque realmente están vendiendo humo, están vendiendo mentiras y los únicos que van a salir beneficiados de eso que están vendiendo son los propios que lo están vendiendo. Entonces, una sociedad despierta sería aquella en la que por lo menos hicieran las personas un esfuerzo por autocomprenderse, por ver en qué condiciones viven, cuáles son las cosas importantes por las que quisieran regir su vida, que pensasen dos veces antes de hablar o de repetir. Es que no sé, es como si tuvieran algunos mantras aprendidos y no se dieran cuenta de que esos mantras incluso van en contra de ellos o de ellas mismas, ¿no? Son como pues las personas, antes hablabas de Trump, pues como las personas que votaron a Trump siendo inmigrantes y ahora se quejan porque les echan. Y dices, pero a ver, alma de cántaro, o sea, si estaba diciendo que os iba a echar, o sea, ¿cómo se te ocurre? No te da para pensar. Entonces, esta sociedad despierta, me gustaría que se despertara en el sentido de abrir los ojos para darse cuenta de cuáles son las estructuras de poder que les están explotando y que les están manejando, que les están engañando, y que no cargasen todas sus frustraciones contra las personas más sujetas a vulnerabilidad, porque al final parece que toda la ira la canalizan hacia los que consideran los más débiles y a los que echan la culpa de todo. Y me gustaría que despertaran y que se dieran cuenta de que están siendo manipuladas por mentiras que son mentiras, y que a poco que hicieran un esfuerzo por intentar darse cuenta de que son mentiras, se darían cuenta porque son unas mentiras disfrazadas de verdades de una forma muy burda y muy torpe.
Hay una apuesta bastante clara, sin que yo ingrese en tu sociedad ideal, sino que todavía parado en la que estamos, una apuesta bastante clara a un discurso simple y efectista, ¿no? Que pueda ser contundente en dos sentidos, breve, en primera instancia, para respetar los tiempos de atención de la mayor parte de las personas hoy, que es los tiempos de atención son cada vez más cortos y responden mucho más a la duración de un video de TikTok que de una película, digamos, ¿no? Entonces tienen que consistir en mensajes lo suficientemente simples desde su brevedad. Pero además de ser simples en ese sentido, también tienen que ser contundentes desde la agresividad desde la cual se los dice, porque eso es lo que llama la atención de alguna manera, ¿no? Y creo que así es como se construyeron varios personajes exitosos políticamente. Y cuando digo personajes, quiero ser enfático en eso, porque de alguna manera no nos imaginábamos hace un tiempo que llegaran a ser presidentes figuras como Javier Milei o Donald Trump desde un discurso que no solo es discurso de odio, sino que es un discurso lisa y llanamente desde el insulto hacia el otro y el desprecio. Pero bueno, luego pasa esto que mencionas tú, donde la gente se traga ese discurso, pero no solo se lo traga, sino que lo repite, y pareciendo muchas veces que son aquellos leñadores que están cortando la rama del árbol, pero están sentados del lado de la rama, es decir, se van a caer con ella. Hay una película del año 1988, creo, que se llama They Live, de John Carpenter. Creo que en España la traducción fue Ellos Viven, fue literal, donde el personaje principal, que se llamaba Nada, es un nombre muy curioso, accedía a ponerse unos lentes de sol, y esos lentes de sol de alguna manera le permitían ver la realidad. Es decir, cuando veía una publicidad, lograba ver que detrás de esa publicidad lo que había era un cartel que decía obedezcan. Cuando veía un billete de un dólar, decía este billete es tu Dios, y cosas por el estilo. A mí me da la sensación, María José, en esa invitación que tú nos haces a una sociedad despierta, que estaríamos precisando esos lentes que utiliza Nada para que buena parte de las personas se los calcen y puedan acceder a la estructura verdadera de la sociedad y a las relaciones de poder que la atraviesan.
Sí, sí, totalmente. Y no te creas que le ando dando vueltas a ver cómo podemos contribuir a eso, y ya mucho tiempo dándole vueltas. Tú sabes que uno de mis temas de investigación es la neuroeducación, ¿no? Pues la neurociencia relacionada a la educación. Y claro, al final lo que ves es que lo que es efectista es el discurso que apela a lo emocional. A lo emocional en un sentido, pues como tú has dicho, de odio, de insulto. Porque claro, además, ese discurso tan breve, tan directo y tan cargado de odio normalmente va acompañado de eximir de responsabilidad a los sujetos. Y todo lo que te pasa, todas las personas tenemos cierto grado de responsabilidad en aquello que nos pasa en nuestras vidas. No quiero decir con esto que la estructura en la que estamos, si es una estructura injusta, no nos dificulte, que la pobreza se hereda, con todo. Pero con todo, es decir, nadie está exento de responsabilidad. Pero este tipo de discursos sí que les exime de responsabilidad, porque al final todo lo que ocurra en sus vidas es culpa de unos que están muy identificados, que son pues los pobres, los inmigrantes, o sea, lo que sea. Entonces, sí, ¿cómo hacemos para bajar al barro de ese discurso emocional? ¿Cómo hacemos para apelar también a las emociones? Porque el discurso racional, yo creo que a estas alturas ya podemos concluir que no funciona, no es efectivo. Es
no
decir,
llega.
Los números que des, los datos, las evidencias científicas, es decir, por más evidencia científica que desde el cambio climático o cuando vino la pandemia, la necesidad de la vacuna, etcétera, cuando una persona está emocionalmente convencida de que eso es mentira, no la apeas de ahí, pero vamos, ni con agua fría le sacas de ahí. Entonces, ¿cómo hacemos para qué tenemos que jugar también al discurso emocional, intentar seducir por otro lado, a ver quién seduce más? Pues no lo sé, estoy ahí dándole vueltas y vueltas a ver cómo podemos hacer, porque claro, tampoco quieres eliminar una manipulación con otra manipulación, lo que quieres es, tú dices, que se ponga esos lentes y que no haya manipulación. ¿Cómo construimos eso sabiendo que lo emocional tiene tanta fuerza y además es que es tan directo y tan rápido y tan fácil conectar con eso que se compra enseguida el mensaje?
Ahora, ya que hablamos de emociones, ¿no? Y voy a tomar algo que mencionabas tú en la situación de Valencia respecto a la Dana, donde mencionabas que entre la población, por lo menos en muchos casos, surgió un sentimiento de solidaridad que me imagino tiene mucho que ver con la compasión, ¿no? Que es una emoción, tal vez... De las emociones, y me apoyo en este sentido en Rousseau, de más nobles que pueda tener el ser humano, en el sentido de es algo que nos puede mover muchas veces a las mejores cosas. ¿Podríamos apelar de algún modo a esa emoción?
Pues mira, te voy a decir lo que hemos aprendido aquí con la Dana. Incluso eso es un arma de doble filo. Sí que es cierto que la compasión salió de forma espontánea en la ciudadanía y toda la ciudadanía, es que no te puedes imaginar cómo se volcaron a ayudar, a llevar ropa, a quitar barro, o sea, con lo que podían, cada cual con lo que tenía en su casa, se lanzaba a la calle a ver qué podía hacer, a quitar coches porque estaban todos los coches amontonados por las calles, no se podía pasar. Pero claro, pero incluso esa compasión vino también de la mano del fallo de las instituciones, no estuvieron a la altura.
Claro.
Es decir, durante los tres primeros días, después de la catástrofe, durante los tres primeros días, a las zonas afectadas no fue nadie. Pero nadie es nadie. Es decir, no, tú imagínate que estás en tu casa, que en la puerta de tu casa hay una persona que ha fallecido en la plaza, tú vives en una casa que está delante de una plaza y en esa plaza hay una persona fallecida en la calle y que tú piensas que al día siguiente van a ir porque la catástrofe ha sido enorme y que va a ir la policía, van a ir los bomberos, va a ir quien sea, el ejército, y que van a ayudar, y no va nadie, pero absolutamente nadie, y entonces empiezan los saqueos y esa persona fallecida en la plaza sigue allí. Y que al día siguiente, ya han pasado dos días, la persona fallecida sigue allí.
Tremendo.
Mientras los vecinos deciden, pues por dignidad o por respeto a esa persona fallecida, meterla en un sitio cerrado, taparla, que no esté a la intemperie. Siguen los saqueos, sigue sin ir nadie. Y entonces es cuando empiezan a movilizarse. La ciudadanía se empezó a movilizar porque allí no acudía absolutamente nadie, hasta el tercer día. ¿Qué ocurre si tú la ayuda de la ciudadanía la acompañas de un fallo terrible en lo institucional? ¿Quién ganó con todo esto? Lo que comentábamos antes, ganó la extrema derecha, porque empezó a sonar el lema de solo el pueblo salva al pueblo. Y eso puede parecer muy bonito, pero también es muy peligroso.
Sí, claro.
Porque solo el pueblo salva al pueblo significa que las instituciones no sirven, que hay un descrédito de las instituciones, que podemos quitarlas y que, total, ¿para qué queremos a esa gente que está ahí? Y ahí la extrema derecha empezó a coger una fuerza brutal para intentar dar respuesta. Era una respuesta interesada, totalmente interesada, uh-huh. y estaban organizados, pero una respuesta a las necesidades que había en la Dana. Y entonces, claro, incluso la compasión, que sale de forma espontánea, tiene que estar acompañada de un estado de justicia.
Claro.
De un estado de justicia que responda por toda la ciudadanía, porque no puede depender de la buena voluntad de la gente que se den aquellas necesidades básicas o que se haga velar por ese estado de justicia. O sea, tienen que haber unas instituciones fuertes y éticas que estén al frente, y entonces la compasión estará bien canalizada, pero si no, incluso así, esa compasión se puede utilizar en contra de los derechos fundamentales. Fíjate que incluso se organizaron repartos de ayuda en los que se pedía a las personas dónde estaban empadronadas para dar mantas, comida, agua, etcétera, a personas que fueran españolas y no extranjeros.
No, claro, sí, digamos, la compasión así manejada justamente puede terminar discriminando de la peor manera.
Sí, es una compasión manipulada. Es una compasión manipulada, y la gente lo que quiere es ayudar. O sea, de hecho, a nosotros nos pasó. Necesitaban unas cosas de bebé. Mis hijas ya tienen 13 y 14 años, tenemos guardadas cosas, y como todo se había destrozado, nos comentó un familiar: oye, están recogiendo en una casa que se lo dan directamente a las personas que lo necesitan, tal. Y cuando nosotros fuimos a llevar esas cosas de bebé y vimos que en esa casa habían símbolos de la dictadura franquista, que se pedía el DNI a las personas para ver dónde estaban empadronadas, obviamente nosotros dimos media vuelta y nos fuimos, y no dejamos nada allí. Pero piensas, ostras, qué fácil es utilizar a las personas en este momento de necesidad, porque la gente quiere ayudar.
Claro.
Quiere ayudar, y si las instituciones no están fuertes, eso lo aprovecha pues estos movimientos de extrema derecha.
Claro, y para mucha gente esos movimientos son los que efectivamente ayudaron en ese momento. Digamos, está el riesgo de que quede esa imagen. Tenemos entonces en esta sociedad con la que soñás una ciudadanía despierta, compasiva, activa, pero tenemos entonces también, María José, la necesidad de instituciones fuertes, éticas y justas, digamos. La sociedad con la que soñás es una sociedad con esas instituciones.
Claro, totalmente. Esas instituciones son absolutamente necesarias, y además la propia ciudadanía es la que las tiene que reclamar y las tiene que exigir. Pero también es una cuestión de responsabilidad. Quienes están ahí están ejerciendo están en un cargo público que está al servicio de la ciudadanía. Y eso debería ser una exigencia interna y externa, es decir, claro, de las propias personas, pero también de las instituciones. Y deberíamos tener mecanismos de control que ayudasen a velar por cuidar esas instituciones. Porque, por ejemplo, la impunidad con la que se puede mentir a mí me alarma. Y veo que se ha desvirtuado por completo el sentido de la libertad de expresión. La libertad de expresión no es libertad para mentir.
Claro.
O sea, que son dos cosas distintas. La libertad de expresión no es yo puedo decir lo que me dé la gana. Hombre, a ver, si tú vas a dar una noticia, quieres una cosa, es que tú quieras dar tu opinión sobre algo. Pero si tú vas a dar una noticia, quieres transmitirlo en un medio de comunicación, pues tendrás que asegurarte que esa noticia es veraz, y si te equivocas puedes rectificar. Pero claro, en estos casos no estamos hablando de errores que luego se rectifican, sino que a conciencia, sabiendas de que eso es mentira, se lanza con un interés. Y ya el mecanismo lo tenemos más que conocido. Primero se filtran los bulos por los periódicos digitales, que no tienen ninguna credibilidad, pero una vez ya se ha publicado el bulo en un diario digital, pues entonces los medios convencionales lo recogen de ahí como aquí ha salido publicado, tal, tal, y saben que es mentira. Y se acogen a la libertad de expresión para poder informar. No estás informando. O sea, pues lo que te decía, libertad de expresión no es libertad de mentir. Y creo que deberíamos empezar a pensar que mentir tendría que tener algún precio a pagar. O sea, algo tendría que pasar por el hecho de que una persona mienta. Claro, enseguida te dicen, no, porque la censura, no, no, censura no, tú di lo que quieras, pero en el momento en el que se sepa que has construido una mentira para manipular a otras personas, algo debería ocurrir.
Sí, sí,
no
sí.
No puede ser que no pase
nada. Y ahí está también el rol de los medios de comunicación y el rol de a quienes ponemos en los medios de comunicación, así como está el rol de a quienes ponemos en las instituciones, ¿no? Digamos, hay allí algo así como... Algo que debería haber una retroalimentación entre una ciudadanía despierta, activa, crítica y las instituciones, y también una retroalimentación con los medios de comunicación. En este control que mencionabas, me parece que también la ciudadanía debería tener un papel importante allí. María José, se nos está acabando el tiempo y yo quiero decir que vos y yo nos conocimos en un congreso en Valencia en 2016 y ese congreso se reedita este año y de alguna manera ustedes allá desde Valencia nos están invitando a pensar estas cosas. Porque uno de los ejes del Congreso, por lo menos, tiene que ver con poder pensar no solo estas sociedades, sino estos momentos de catástrofe como lo fue la Dana y cuestiones éticas, bioéticas y de justicia aplicadas a ello.
Sí, sí. El título del Congreso... Es el séptimo Congreso Internacional de Bioética, es la séptima edición que hacemos ya, y el título es Nuevas Tecnologías, Democracia Inclusiva y Bioética de Catástrofes.
Claro.
Entonces sí, es una invitación a pensar el momento presente para hacer un buen retrato, ¿no? De en qué momento estamos, pero que no sea simplemente un retrato, sino que se tienen que abrir puertas y ventanas a la esperanza. Es decir, vale, esto es lo que tenemos... Y a partir de aquí, ¿qué vamos a hacer y qué podemos aportar para ir construyendo un futuro que sea mejor que el presente? Que ya te digo que el listón está bajo, es decir, para mejor de lo que estamos ahora.
No se necesita tanto.
Mi esperanza es que esto sea cíclico. Yo digo, mira, como la historia es cíclica, digo, pues ahora estamos en el peor momento y en algún momento mejor.
Esperemos que sí. De alguna manera eso nos permite soñar con algo un poquito mejor que lo que tenemos. Así que bueno, de paso ya metemos la invitación 1, 2 y 3 de octubre. En Valencia está este séptimo, ¿no?, Congreso Internacional de Bioética, de que, bueno, si podemos decir que si hay suerte y el viento sopla a favor, en una de esas nos estaremos viendo por allí, María José. Yo quiero agradecerte enormemente este tiempo, este pienso y estas palabras que nos has regalado a una hora bastante tardía allá en Valencia, y mandarte un gran abrazo que en este caso es transoceánico.
Pues sí, yo sí que espero verte por aquí. Nos espera una paella valenciana, que aparte de hablar de cosas serias, también sabemos hablar de cosas menos serias, que también son necesarias para la vida.
Claro que sí.
Y sí, estáis todo el mundo invitados a venir a Valencia, aquí tenéis vuestra casa.
Muchas gracias, María José, te mando un abrazo enorme. Nos vamos hoy con Tindersticks, con una canción que tiene como personajes, esto es un poco en mi imaginación, a dos personas que de alguna manera están encerradas y amenazadas desde fuera de su casa. Hay algo fuera ahí, caminando alrededor, silbando afuera de la puerta, resoplando, nos llama, tapa de alguna manera las cerraduras, y cuando los días de quiebre y la noche caen, espera a que el hambre cruja, y en ese momento nos hace esas ofertas. Pero nosotros no aceptamos, porque nosotros somos soñadores. Nos podés robar, nos podés engañar, podés mirar por encima de nuestros hombros y robarnos las ideas. Entrá, que acá no hay nada, solo hay una mesa para bailar y una canción que podemos escuchar. Mientras el frío nos mueve y la noche cae, seguimos siendo soñadores. We are dreamers, somos soñadores. Con esta canción de Tindersticks se va el filósofo ignorante del día de hoy.
Tactic, cooking, shuffling outside the door. Whisper beckons us, tapping away at our lives.
El Filósofo Ignorante se emite gracias a la participación de Marcelo Fernández Pavlovich,
Patricia Pujol Echeverría, Martín Rodríguez Lista, Diego Varela,
Ramiro Brianza y Juliana Dancilio.
En El Filósofo Ignorante de hoy estuvieron María José Codina, Juan Martín García, Lara Vique, Romina Magallanes, Ismael Serrano y Tindersticks. It's not us, we are dreamers. Not us, we are dreamers.
Rabbit, tricker, peer over our shoulder, steal our ideas. Come inside, there's nothing left here. Just a table to dance on, and the song of my ear is the cold creep in the nightfall.
We are dreamers.
There's a cold fall from the hunger creep.
We are dreamers.
This is not us.
Nightfall. We are dreamers.
And the cold fall.